COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿A qué edad debemos esperar para comprar un teléfono móvil a un adolescente? Es la pregunta que se hacen muchas familias ahora que se acerca Papá Noel y los Reyes Magos. Se lo hemos consultado a un experto, Antonio Rialbo Ubeta, que es profesor de psicología en la Universidad de Santiago. Sabe bien de lo que habla, porque investiga adicciones infantiles y lleva tiempo alertando de los peligros de la tecnología a los adolescentes si no se utiliza con cabecilla. Se está convirtiendo en costumbre comprar teléfono a partir de que el niño pasa a la ESO. Rialbo Ubeta recomienda esperar a los 14 años.
Los expertos por ahí adelante, entre comillas, dicen, pues no antes de los 14 años, me parece razonable. Pero sobre todo hacerlo que no sea de hoy para mañana y rápidamente de 0 a 100 en 8 milisegundos. Es decir, tenemos que hacer una labor de supervisión, que sea gradual.
A partir de la vuelta de vacaciones de Navidad, los colegios de Galicia van a prohibir usar el móvil en todo el recinto. En clase ya está prohibido ahora, claro. Se extiende la restricción a recreos, comedores o pasillos, también a las actividades extraescolares. ¿Por qué es tan importante controlar el uso de nuevas tecnologías en la adolescencia? Un informe elaborado por Médicos Sin Fronteras alerta de que aumenta los casos de depresión entre los jóvenes que utilizan teléfono móvil de modo prematuro.
Los chavales, como consecuencia de tener un móvil a edades muy tempranas y utilizarlo sin ningún tipo de supervisión, termina invadiendo su rutina, su día a día, y termina teniendo un impacto a nivel de convivencia pues muy grave, muy serio. A nivel emocional, pues joder, implica incluso llegar a multiplicar por 5 o por 6 las tasas de depresión.
¿Cómo se va a aplicar la prohibición de los móviles en los recreos en Galicia? ¿Hasta qué edad? Son cuestiones que negocia la Xunta estos días con los centros. Hoy con los directores, mañana con las AMPAs y el miércoles con los colegios concertados. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pide también responsabilidad a las familias. De nada sirve limitar en los centros si después en las casas, en los hogares, no se trabaja en la misma línea.
No es prohibir por prohibir. Estamos hablando de convivencia. Nos centros educativos, os nenos e as nenas, os mozos ou as mozas, nos centros educativos están as horas que están do día. E fora de aí, pois, oye, é unha responsabilidade é unha responsabilidade das súas familias, non?
7 de cada 10 centros en Galicia ya tiene algún tipo de limitación para usar los móviles en los recreos. En San José de Cluny, en Santiago, por ejemplo, es de los pioneros. Los móviles tienen que estar apagados en la mochila, incluso en las excursiones tienen acceso limitado los niños para que interactúen con teléfonos o con tabletas. Pilar Taboada es la coordinadora de ESO en ese colegio.
Los recogemos todos al empezar las excursiones y se los dejamos media hora cada día para que se pongan un poco en contacto con los padres, pero así tampoco pueden hacer fotos ni distribuir en redes sociales como ellos quieren. Y bueno, al principio lo pasan fatal porque ni en el autobús saben qué hacer, pero bueno, después ya lo llevan al tercer día y ya lo ven como normal.
Pues así están las cosas. 14 horas y 51 minutos. Escuchas El Mediodía en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. Tarde con algo de lluvia en la fachada atlántica, nubes y claros en Lugo y Ourense. Las temperaturas siguen suaves, cercanas a esta hora a los 18-19 grados en muchos puntos de la comunidad. Mañana vuelve el frío y el miércoles veremos de nuevo nevadas en cotas altas. Sube el consumo de cocaína en Galicia. Algo, pues, alarmante, te lo cuento enseguida.
En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. Las chuletas de aguja de cerdo a 4,95 € el kilo. Y el queso viejo de oveja Flor de Esgueva a 18,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis.
Socorro. Si de tradición hablamos, el mejor en ese campo es sin duda Coren, con todo lo que prepara todos los años para ponértelo súper fácil en Navidad.
Coren, so con amor.
COPE Galicia.
Estar informado.
Que Galicia gestione directamente los fondos europeos para la industria, que haya una cogobernanza con el gobierno. Es una de las peticiones que lleva la Xunta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúne hoy en Madrid, reunido por el gobierno. Hay malestar aquí, porque proyectos como los de Stellantis, la automoción de Vigo, o Altri en Palas de Rey, sigan esperando por una respuesta del ministerio. Miguel Corgos es el consejero de Facenda de la Xunta.
Nos queremos ser un ejecutor de diligente de estos fondos europeos, en especial movilizar esos fondos que deben financiar los proyectos empresariales transformadores en la nuestra comunidad autónoma, que se gestionan a través del Ministerio de Industria.
Sigue abierta la operación de la Policía Nacional sobre el alijo de 7 toneladas de cocaína descubierto en una nave industrial de Cambre. a pocos kilómetros de A Coruña. Es uno de los alijos más grandes de la historia de Galicia y se suma a otros que nos han sorprendido estos últimos meses, como los de los narcosubmarinos de las Rías Baixas. ¿Qué está pasando con el mercado de cocaína? ¿Se está reactivando? Alejandro Rodríguez es director del Instituto Terapéutico Gallego y explica que los narcos están trayendo a Europa más droga, más cocaína que nunca.
La cocaína ha bajado de precio en los últimos años. Esto quiere decir que el mercado está saturado, ¿verdad? La ley de oferta y demanda. Y al bajar el precio de la droga, es un índice, nos dice que hay mucha droga en el mercado.
En la policía piden más medios judiciales en los juzgados para acompañar la labor de los agentes, que es intensa. Las operaciones antidrogas son cada vez más largas y también más complejas. ¿Qué iba a ocurrir con esas 7 toneladas de droga, de cocaína decomisadas estos días en Galicia? Pues la agente Vanessa Ulego explica que normalmente una parte se queda aquí en España, pero que el resto es distribuida a otros países de Europa.
En una incautación tan grande, es evidente que parte de las sustancias putrefacientes se quedaría en Galicia, pero la mayor parte sería para distribuir por las redes existentes de la organización, es decir, para el resto de España y tengamos en cuenta también para el resto de Europa.
Una cena de Navidad, tesis universitaria. El investigador es además voluntario en estos días previos a la Navidad. Patricia Iglesias, detalles.
18 voluntarios de 7 países diferentes colaboran en la cocina del albergue Juan 23. Uno de ellos es Taro, licenciado en comunicación audiovisual en su país natal, Perú. Quiere poner en valor lo que aportan los inmigrantes y para ello su trabajo fin de carrera será un fotoreportaje de la cena de Navidad.
El título del trabajo se llama Nosotros los Otros. Es debido a que todas las noches se sube comida, se sirve, pero no se sabe quién la prepara, no se sabe qué historias hay detrás de las personas que la sirven, cuántas cosas han pasado, cuántas cosas han sucedido desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche para que esa comida llegue caliente. Entonces la idea del fotoreportaje es evidenciar a las personas que lo hacen y las historias que traen compañeros, así como también los platos que más representan a ellos y la historia que haya detrás de ese plato, ¿no?
José de Guatemala o Marianela de Venezuela son algunos de los cocineros voluntarios. La buena experiencia de otros compatriotas les animó a echar una mano en el albergue. Aquí encuentran compañía y quién sabe si una oportunidad laboral.
En cocina no. Yo estudié en mi país mecánica. Ajá. Y bueno, acá sigo estudiando mecánica. Pero también me gusta la cocina, entonces claro, llevo los dos.
Soy educadora, pero en el área de geografía e historia ya. Y tengo una maestría en gerencia educacional. Pero entonces ahora me gustaría desempeñarme mientras que pueda en esta área porque de verdad me fascina. Y tengo buen sazón, tengo buena mano.
3 voluntarios que aprendieron el oficio en el albergue son ahora jefes de cocina en restaurantes compostelanos.
Gracias, Patricia. Y en COPE Galicia hemos escuchado hoy también el calvario que ha sufrido María Barrera, intendente de la policía local de Ourense, acosada laboralmente por el propio concello, por un concejal que ya no está en la corporación. La justicia le ha dado la razón.
Comienzo a notar, bueno, comenzamos allí, bueno, en el entorno laboral, a ver una corriente interna de descrédito, ¿no? Que fue en aumento, que fue en escalada, ¿no? Y todo esto hasta el día de hoy, hasta el día de en el que, bueno, pues causó una baja por incapacidad laboral.
Tremendo el susto que se ha llevado una mujer de 75 años a la que le ha caído encima un arco decorativo de Navidad en Santiago. La mujer ha sufrido heridas leves y no necesitó acudir al hospital. El arco que se vino abajo estaba en la calle Virse de Cerca, en el centro de Santiago, y va a ser sustituido próximamente. Herido también un joven que intentaba entrar en una vivienda de Santiago en la que había un incendio. Estaba ardiendo una estufa de pellets e intentó acceder por una ventana. Tuvo que ser atendido por cortes en una pierna. El Celta visita hoy a las 9 al Rayo Vallecano sin Aidó ni Carlos Domínguez. El equipo vigués está a 4 puntos de la permanencia. En segunda, el Racing de Ferrol perdió ayer por la mínima contra el Huesca y está en la 6ª posición. En primera de la federación, el Celta Fortuna es líder tras vencer a la Cultural Leonesa. El Deportivo no pasó del empate contra el Sestao en Riazor y empate del Lugo contra el Barça B. Derrota además del Arenteiro frente al Rayo Majadahonda. En baloncesto, el Breogán venció en su visita a Bilbao Basket y el Obradoiro cayó en la cancha del Juventud. Recuerda, paraguas en A Coruña y Pontevedra, tiempo seco en Lugo y en Ourense. Seguimos con temperaturas suaves. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.
COPE Galicia.
Estar informados.